Bueno, vamos a empezar. Es mi reloj el que marca el ritmo. Nos ponemos de pie y vamos a rezar un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vale, sentaos. Mirad, esta mañana, en el Evangelio de esta mañana, voy a ir un poco rápido porque yo me agobio mucho con lo del tiempo y quiero una hora y no quiero cansaros. Pues esta mañana, el Evangelio de esta mañana hablaba, los que habéis ido a misa ya lo sabéis, pues el Señor dice para enseñarnos a orar y a orar insistentemente, y hacía referencia pues a una viuda que pedía justicia, un poderoso y tal, una viuda que estaba atrás de un juez, hazme justicia y tal. Y el Señor quería que comparasen a ese juez con Dios. Mira, este juez lo que hace y tal, y él decía Jesús, dice, no hará justicia, dice Dios, a sus elegidos que le claman día y noche. Dice, si ese hombre que era malo, dice, lo hizo, dice, no lo va a hacer Dios que es bueno. ¿Qué es la justicia de Dios? Cuando Dios nos hace justicia a nosotros, ¿qué es lo que hace? Pues maldecir o mandar una enfermedad al que me ha hecho mal, no. O sea, cuando Dios hace justicia a la humanidad, la hace como solo Él sabe hacerlo. Y no tiene nada que ver muchas veces con la nuestra. Dios hace justicia a la humanidad salvándola por medio de Jesucristo con la vida de la gracia. Así es como Dios hace justicia, como hizo con Zaqueo y como hizo con María Magdalena y con tantos. O sea que Dios hace justicia convirtiéndonos en hijos, haciéndonos santos. O sea que la oración esa que hacía, no la oración, la petición esa que hacía esa mujer a ese juez, hazme justicia, es lo que tenemos que hacer en esta tarde. Pero hacerla como lo hacen los cristianos, decirle a Dios, hazme justicia, sabiendo que lo que le estoy pidiendo a Dios es, hazme santo, santifícame. Porque cuando Dios hace justicia, santifica al hombre. Yo os digo, nos salva, aún sin merecerlo. Acordaos lo que decía San Pablo. Cuando éramos enemigos de Dios, Dios envió su Hijo al mundo, tal, tal, todas esas cosas. ¿Sabéis? Es que os invito a eso. Vamos a escuchar, vamos a contemplar a este muchacho, a este beato, con ese deseo, ¿no? Haz, Señor, en mí obras grandes como hiciste en María, como has hecho en el beato Carlo Acutis. Hazlo también en mí. Y que nos sirva, mira, este crío, este beato, cuando salieron los médicos de la habitación en la que estaba y le acababan de decir que tenía una leucemia muy grave, lo que le dijo a los padres cuando subió solo fue, el Señor me ha puesto una alarma. El Señor me ha puesto una alarma, el Señor quiere despertarme. ¿Por qué diría eso? Porque es que es verdad, Él tenía también esa conciencia como nosotros tenemos que tener. Vivimos un poco dormidos, adormecidos. Creemos que no vamos a morir nunca y tenemos que morir. No estamos hechos para esta vida. No huimos de esta realidad que tiene que afectarnos en algún momento. Ayer me decían de un chaval con 40 años que se ha muerto, dejado de un infarto, dejado no sé cuántos hijos. El abuelo Paco, que muchos conocéis, está con 90 y tantos con un infarto en el hospital. O sea, que ese despertador que fue para el beato Carlo Acutis, la enfermedad, que lo sea también para nosotros contemplar su vida. O sea, que su vida nos despierte, nos abra los ojos a ver que lo más importante y que esta vida se nos ha dado para alabar, bendecir, glorificar a Dios, como decía San Ignacio, pero para eso, para encontrarnos con el amor inmenso de Dios. No se me ha dado a mí la vida para casarme, tener hijos y tener una gran carrera. No. A mí se me ha dado la vida y estoy en la existencia porque Dios me ama y para que acoja ese amor, que comparta esa vida que Él tiene y que quiere darme y darme en abundancia. O sea que ojalá contemplar la vida de Carlo Acuti sea para nosotros también un despertador. Que yo salga de aquí diciendo, no puedo vivir como he estado viviendo hasta ahora. Despistado, pendiente de cosas que son importantes, lo que dura una moda, nada más. Bueno, pues vamos a empezar a contemplar un poco a este crío. Mirad, dice Carlo Acutis, dice, nace en Londres el 3 de mayo de 1991. O sea que hace, a los que tenemos edad, pues relativamente poco. Pero vosotros, chavales, que sois un montón los que hay aquí, estad atentos a la vida de este chaval. Dice, de 1991, de Andrea y Antonia Acutis, joven matrimonio italiano que entonces trabajaba en Inglaterra. Sus padres no son practicantes. Dice, su madre, dice Antonia Salzano, lo admitió abiertamente. Solo asistí a misa en mi primera comunión, en mi primera confirmación y el día de mi boda. Eso lo dice la madre de Carlo Acutis, que está viva, o sea que no se ha muerto todavía. Dice, esto no era sorprendente, ya que ella venía de una familia italiana muy secular en la que la fe no jugaba un papel muy importante. Tampoco su padre Andrés no era precisamente un ferviente practicante de la iglesia en aquel momento. Pero había otra persona en el hogar familiar que ejerció una influencia religiosa sobre el pequeño Carlos, la entonces joven niñera Beata, ese era el nombre, una chica de Polonia. Dice, era una admiradora del Papa Juan Pablo II y de su país natal, y profundamente influenciada por la religión. Como dijo el postulador de la beatificación de Carlo, Beata plantó la primera semilla de la fe y encontró en el alma de Carlos un suelo extremadamente fértil. De ella, Carlo aprendió los fundamentos de la fe católica. La niñera polaca prestó sin duda grandes servicios a la educación religiosa de Carlo, pero, sin embargo, su beneficiosa labor no puede explicar plenamente el fenómeno de Carlo Acutis. Pues lo bautizaron no siendo practicantes y tal. Dice, esta familia, después de esto, dice, regresó a Milán en septiembre del 91, o sea que a los meses tenía este chaval. Carlo es de un carácter muy social, pacífico. A su niñera polaca, que le aconseja en alguna ocasión mostrarse más belicoso con los niños agresivos que le pegan en el colegio, él le responde, el Señor Jesús no estaría contento conmigo si yo reaccionara con violencia. O sea que ya desde pequeño, y con lo que ésta le enseña, empieza a vivir una familiaridad con Jesús, que es la que Jesús quiere vivir con todos nosotros, porque esa es la vida mística. Santa Teresa, que era una gran mística, de las más grandes, le decía a las monjas, el día que aprendáis a decirle ñoñerías, o sea, tonterías a Jesús, ese día habréis aprendido a rezar. Pues este tenía una relación así con Jesús. Dice, el periodo de las vacaciones transcurre a la orilla del mar, en Céntola, cerca de Salerno. El pequeño es adoptado enseguida por toda la población de ese pueblo tranquilo, haciéndose amigo de todos. Reza con fervor desde pequeño el rosario y va a misa todos los días desde su primera comunión. Es que os voy leyendo de varios libros. Cuando tenía 7 años, su deseo de unirse a Jesús era tan grande que instó a sus padres a celebrar su primera comunión prematuramente. Normalmente no habría podido recibirla hasta 2 años después. El 16 de junio de 1998 había llegado el momento. Por primera vez se le permitió acudir a la mesa del Señor y unirse a Jesús, que era para él su gran amigo. El recuerdo de aquel día, de aquel gran día, permaneció en su memoria durante toda su vida. Estar siempre unido a Jesús, esa es mi forma de vida, dijo a sus padres. Desde la hora de su primera comunión, dice, no pasó ningún día sin asistir a misa. Y su abuela, Luana Pennino, se acordó. Cada vez que salía de viaje con Carlos, él consultaba en internet dónde se celebraba una santa misa, en el lugar que visitábamos, para que no se quedara sin misa ese día. Internet, misas, no está muy lejos este beato de vosotros, chavales jóvenes. Carlos recibió un extraño poder a través de la Eucaristía. Se convirtió para él en una fuente de fuerza y vida. Dijo, cuanto más a menudo recibimos la Eucaristía, más nos parecemos a Jesús y ya tendremos un anticipo del paraíso en esta tierra. La Eucaristía es mi camino hacia el cielo. Pero no solo en la Santa Misa honraba este chaval a Dios, dice, también practicaba la adoración, algo que en el oratorio os invitamos todos los viernes a los chicos y decimos a los padres, traed a los críos a que aprendan a adorar a Dios. Lo hacía un santo. Si la Iglesia, acordaos de esto, cuando la Iglesia nos pone estos santos delante, no pone paz, mirad, y tan siquiera a veces para imitar, la Iglesia los pone delante y dice, ¿ves cómo ellos vivieron? Dice, también tú puedes vivir así. ¿Ves lo que Dios hizo con ellos? También tú puedes vivir así. Y dudar de esto es faltar a la fe. Pues, dice, pero no solo en la Santa Misa honraba a Dios, también practicaba la adoración eucarística. Vosotros los viernes, o aquí los viernes, no sé qué día lo haría él, a lo mejor los jueves. El Papa Francisco nos animó a hacerlo en su homilía del 5 de febrero del 2018 en la Iglesia de Santa Marta. Dice el Papa, muchas veces pienso que no enseñamos a nuestro pueblo a adorar. Y es verdad. La oración de adoración, la oración que nos vacía sin destruirnos, en la expresión de la adoración nos da nobleza y grandeza. Y hoy aprovecho la oportunidad para decirles, enseñen al pueblo a adorar en silencio. Hay que aprender ya ahora lo que haremos siempre en el cielo, adorar a Dios. Carlos a menudo pasaba horas ante el sagrario, rezando, dice, simplemente para estar con Jesús. Cuando estamos al sol durante mucho tiempo nos bronceamos, pero si permanecemos en la Eucaristía ante Jesús, nos convertimos en santos. Su madre aún recuerda bien que Carlos a menudo se preguntaba por qué la gente hacía colas de kilómetros para ir a un concierto de rock y por qué nunca se veían esas colas delante del Santísimo Sacramento. Carlos continuó diciendo que la gente no tenía ni idea de lo que se estaba perdiendo aquí. De lo contrario, las iglesias estarían siempre llenas. Carlos logró interesar o incluso inspirar a otro, incluso a sus padres, en la Eucaristía. La madre lo dirá. Dice, desde pequeño estaba siempre preguntándome cosas acerca de Dios. Dice, como no tenía ni idea, dice, por atenderlo y para responderle y responderle en verdad, dice, me tuve que acercar a la iglesia y empezar a formarme. Dice, así me encontré yo también con Dios. Dice, pero también sabía que era importante confesarse regularmente, confesarse ese sacramento tan grande, tan hermoso, tan bello y al que tenéis tanto, tanto, tanto miedo. Siempre se acerca la gente con miedo al confesionario, cuando uno sabe que el juicio en el confesionario siempre es el te quiero de Dios. Ningún pecado nuestro es más poderoso que el amor que Cristo nos tiene. Y dejamos la confesión, la posponemos, hay que confesarse regularmente para recibir la vida de la gracia. Y si ya la tengo, para recibir un aumento de esa vida de la gracia, lo que Dios nos ha dado. Para él la confesión semanal se convirtió en una práctica natural. El sacramento de la reconciliación no solo es un gran regalo, sino que sirve para purificar el alma, así como la ducha y el cepillado de dientes regulares sirven para cuidar el cuerpo. Carlo Acutis dijo, ¿por qué la gente se preocupa tanto por la belleza de su propio cuerpo y se olvida de la belleza de su propia alma? Dijo, nuestra alma es como un globo aerostático. Si contiene un pecado mortal, el alma cae a la tierra. La confesión es como un fuego que lo hace subir. Confiésate a menudo. Así como un globo aerostático tiene que arrojar lastre cuando se eleva, así el alma tiene que deshacerse de los pequeños pesos que representan los pecados veniales para ascender al cielo. Sigo. En Milán, Carlo es escolarizado en el Instituto Tomaseo de las Hermanas Marcelinas. Él permanece fiel a la misa diaria y siempre encuentra a una persona mayor que le acompañe para charlar. Dice un poco de camino, el niño se detiene para charlar un poco con los porteros, por lo general extranjeros, que no tienen costumbre de semejante detalle por parte de los habitantes de la metrópoli lombarda. Carlo, dice, no es un santo de vidriera, dice su madre. Su madre lo describió acertadamente en una entrevista que le hicieron a propósito de la beatificación. Dice, no tienes que ver a Carlo, dice, como alguien que fue perfecto. Dice, era un chico muy castigado. O sea que su madre y su padre también lo castigaban. Dice, era un hijo de su tiempo. Jugaba con su PlayStation, se dice así, creo. Dice, y así sucesivamente. Pero también entendió que estas cosas, como el ordenador o la Play, podían crear una especie de tiranía sobre el alma. Podrías convertirte en un adicto, un esclavo de estas cosas. Se podía perder tanto tiempo y Carlos siempre sintió que no podía perder el tiempo. Así que se impuso a sí mismo que solo podía jugar en su Play un máximo de una hora a la semana. Hay aquí niños y no tan niños que dedicáis más de una hora a jugar con estos chismes. Y no dedicáis ni una hora a estar con Jesús delante del Sagrario. Máximo de una hora a la semana. Era un poco perfeccionista, dice, pero no obsesivo. Le encantaba comer, dice, y en algún momento se dio cuenta de que se estaba mimando demasiado. Luego se obligó a ser más moderado, a comer y a disfrutar, pero en los momentos adecuados y de la manera correcta. Otra cosa, tenía el hábito de hablar mucho, era muy charlatán. También era un payaso en la clase. Un payaso, dice, muy divertido. Escribió caricaturas, dibujos animados en 3D en el ordenador para divertir a sus amigos, pero también tuvo que templar eso para hacerlo en el momento adecuado. Era un chico normal en muchos sentidos. El deporte era también una de sus actividades favoritas. Mantuvo su cuerpo en forma con el fútbol, el ciclismo y otras actividades deportivas, que siempre consideró, dice, el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Dice, para él, hacer fructificar los talentos recibidos de Dios es una manera de glorificarlo y de procurar el bien del prójimo. Además, su modestia va a la par con su inteligencia. Carlo nunca guarda para él lo que ha aprendido, sino que se apresura en compartirlo con los demás. Jamás se le oye presumir de lo que tiene o de lo que sabe. La tiranía de la moda, dice, hay que llevar ropa de marca en consonancia con las tendencias del momento, a él lo dejan indiferente. Considera esas modas como el producto de especulaciones comerciales y por su parte se viste con sencillez y sin vanagloria. En la escuela entabla fuertes lazos de amistad, pero no siempre es comprendido. Algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué pasa siempre las vacaciones en Asís, pudiendo irse a otros sitios, cuando los medios económicos de sus padres le permitirían disfrutar de viajes a países lejanos y lugares más de moda? Poco antes de morir, Carlo confesará a su director espiritual, Asís es el lugar donde más feliz me siento. Asís porque quería mucho a San Francisco. Las numerosas amistades del adolescente, tanto masculinas como femeninas, tenía amigos chicos, hay fotos ahí jugando al fútbol y chicas, dice, se mantienen en los límites de una castidad sin compromiso. O sea, guardaba la virtud de la castidad, chavales. La virtud de la castidad, que tenéis que vivirla de jovencitos y tenéis que vivirla después de maduros en el matrimonio. No acepta familiaridades entre jóvenes de diferente sexo, ni las experiencias prematrimoniales. Una joven dará testimonio de su fidelidad a la Iglesia y a sus enseñanzas, especialmente en materia de sexualidad y de moral familiar, con motivo de un debate sobre el aborto durante una clase de religión. Carlo defendió la vida humana, demostrando que el embrión es un ser humano desde la concepción y que su supresión es un homicidio. Si cuando uno vive de cara a Dios, vive también de cara a la Iglesia. Si uno se encuentra con Dios, se encuentra también con la Iglesia de Dios. Ahora, si uno dice que vive de cara a Dios, pero está todo el día cuestionando la Iglesia, ese no se ha encontrado con Dios. Dios nunca va contra su Iglesia. Lo que atareis en este mundo quedará atado en el cielo. Lo que desatareis aquí quedará desatado en el cielo. A los 14 años se matricula en el liceo del Instituto León XIII de Milán, regido por los jesuitas. Se presenta voluntario para desarrollar la página de internet del centro, labor a la que dedica todo el verano de 2006. Se encarga igualmente de preparar un grupo de niños para el sacramento de la comunión. Catequista, algunos a veces no queréis atender a los más jovencitos, a los más pequeños, porque no queréis ser niñeros, porque queréis ir pendientes de vosotros y de vuestras cosas, disfrutar vosotros y... Mal, mal, mal. En clase presta atención especialmente a los compañeros que tienen dificultades para seguir el ritmo de los estudios, impartiendo clases particulares de matemáticas a algunos de ellos. Carlo pasa largas horas en desarrollar programas informáticos para satisfacer las necesidades de sus amigos. Siempre está disponible para iniciarlos en los misterios de la informática, pues considera que en la actualidad es indispensable que un joven sepa utilizar correctamente un ordenador. Y es verdad, tenéis que aprender a utilizar los ordenadores, todas estas cosas. Hay un señor, un profesional de la programación, que llegó a testificar y dice, con todo lo que yo había estudiado, dice, él con 15 años sabía tanto o más que yo. Era un privilegiado, tenía un don para estas cosas. Antes de los exámenes, Carlo ofrece ayuda a todos sus amigos para que utilicen sus ordenadores, pero da muestras de ser un ejemplo vivo, una especie de brújula que enseña a todos la manera de evitar los excesos, es decir, las derivas perniciosas que pueden resultar de la multiplicidad de las posibles conexiones que hay en la red. Está hablando de la pornografía y de todas esas cosas a las que hay tanta gente esclava y adictos a eso. En la exhortación apostólica, Christus Vivit, el Papa Francisco se dirige de este modo a los jóvenes. Por ejemplo, es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío, dice el Papa Francisco. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven venerable Carlo Acutis. Él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados siempre en la negatividad. Pero él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza. No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes de su edad, aunque parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de los mecanismos de consumo y atontamiento. De ese modo no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado. No le ofrecen a este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha sembrado en cada uno. Somos irrepetibles, sois irrepetibles. Lo que vosotros no hagáis en este mundo de bien quedará eternamente sin hacer. Dios a cada uno le ha encargado una tarea. Somos irrepetibles, como las... ¿cómo se llaman? Lo de las cebras, las listas esas de... No hay ninguna cebra parecida. Los hombres lo mismo. Sigue el Papa Francisco y termina diciendo... Dice, así ya decía Carlos, dice, ocurre que, la frase famosa de este beato, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Es verdad, es verdad. Este no se fijó en nadie. Muchos de su edad pues querían ser como Cristiano Ronaldo o como el otro del Barcelona o yo qué sé, o algunas chicas querían ser como Madonna, otras como Lady Gaga. No, 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 tú eres única e irrepetible. Deja que el Señor haga de ti un santo y ya verás qué hermosura. Carlo Acutis siempre tiene presente los novísimos. Un chaval relativamente cercano a nosotros tenía siempre presente en la mente la muerte, el juicio final, el infierno y el paraíso. ¿Sería un exagerado? Yo no sé si era un exagerado, ¿no? Lo sé, que es que está incorrupto. Y no lo embalsamaron antes de morirse. Y la Iglesia siempre ha visto en esos detalles, pues, signos del cielo. Siempre tiene presentes los novísimos, la muerte, el juicio final, el infierno y el paraíso. Realidades últimas de la vida de todo hombre. Su interés por estos temas hace que a veces lo traten de exagerado o de beato, incluso sus amigos. Ha conocido a sacerdotes que no creen en la existencia del infierno. Todavía los hay. Dice, ni siquiera del purgatorio, lo que le ha escandalizado. Para él, este punto de la doctrina católica, enseñado muchas veces por Jesucristo y por el magisterio de la Iglesia, está fuera de toda duda. Él no duda en la existencia de estas realidades. Dice Carlo, si realmente las almas corren el riesgo de condenarse, como en efecto lo han testimoniado tantos santos y como lo han confirmado las apariciones de la Virgen en Fátima, me pregunto por qué en la actualidad casi no se habla del infierno, porque es algo tan terrible y espantoso que me horrorizo solo con pensar en ello. La única cosa que deberíamos realmente temer es al pecado. El pecado, ya no hace distingos entre el mortal y el venial, porque a veces nosotros, bueno, son pecadillos veniales, es una mentirijilla piadosa. Una impureza, por pequeña que sea, no nos deja entrar en el cielo. Eso está escrito. Eso es palabra de Dios. Ninguna impureza entrará en el cielo. Tendremos que pasar por el purgatorio, por pequeña que sea. Siempre os pongo el mismo ejemplo. Acordaos de lo de San Claudio de la Colombier. Es santo. El confesor de Santa Margarita María de Alacoque, por unas pequeñas faltas de confianza, ella vio que no entró directamente en el cielo. Tuvo que estar un tiempo en el purgatorio. San Claudio de la Colombier. Hablaremos de él a lo largo de este año también aquí. Dice Carlo, no se olvida de las almas del purgatorio. Está convencido de que la ayuda más eficaz que podemos aportar a los difuntos es asistir a misa por su intención y para librarlas del purgatorio. Esto le ocurre a Carlo porque se murió su abuelo materno y él, al poco tiempo, soñó con él, que le venía a decir, estoy en el purgatorio, reza por mí. Tuvo ese sueño y se dedicó siempre a buscar todas las indulgencias plenarias que podía, su rosario, su sacrificio, por las almas que esperan en el purgatorio. Pero él tuvo ese sueño. Sabéis que lo han dicho muchos santos, que hay almas que están en el purgatorio que obtienen de Dios el permiso para venir y pedir oraciones. Leeros el tratado del purgatorio de Santa Catalina de Génova, que lo encontráis en el internet este. Su corazón ama al Papa y a la Iglesia. En el transcurso de una visita al Vaticano en el año 2000, quedó impresionado por la consagración a la Virgen realizada por el Papa San Juan Pablo II, en unión con los obispos del mundo entero. Carlos reza para que todos los pueblos de la tierra conozcan y amen a Jesucristo. Al ver en la televisión el encuentro interreligioso de Asís en el año 2002, comenta: seguramente el Papa ha sido inspirado por Dios, pues mediante este encuentro todos tienen la posibilidad de conocer y de amar a Jesús, único Salvador del mundo y de quien depende la salvación de todos. El encuentro este interreligioso, que nosotros ya somos mayores, nos acordamos de esto, fue en Asís y el Papa allí en como en un círculo, se sentó, allí había indios con sus plumajes, había chamanes, había de todo. Se le criticó muchísimo a San Juan Pablo II por esta convocatoria. Lo que aquello no podía ser, que no sé qué, que no sé. Se le, desde la misma Iglesia, desde la gente de la Iglesia. Fijaos cómo ve un santo esas cosas. Este chaval ve eso y lejos de ver que sea, yo qué sé, cosa pues eso, que vaya en perjuicio de la Iglesia Católica, ¿ve? La oportunidad que se le ofrece, ¿eh?, al mundo para conocer a Jesús. Entonces, la mirada de los santos, qué distintas son las miradas de los santos a las miradas de los que no somos santos. Sí, ahí está. Sigo. La vida espiritual de Carlo Acuti se centra en la misa diaria. En la misa diaria. Las escasas ocasiones en que no puede participar por causa de un impedimento escolar, se recoge y hace una comunión espiritual. Cuando vas por la calle, una iglesia, detrás de sus muros está Jesús, que te ve pasar, aunque tú a Él con tus ojos no lo veas. Una comunión espiritual que solo lo conoces tú, y Él es como mandarle al Señor tu amor. Señor, estoy aquí, te quiero, Señor, sé que estás ahí. Son tan valiosas que los santos decían, estas comuniones sacramentales, oro, las comuniones espirituales, plata, pero valiosas. Ha puesto Dios en nuestras manos por medio de la Iglesia tantos medios para hacer de nosotros santos, para justificarnos, y estamos adormecidos. Por eso os decía al principio, ojalá la vida de este chaval sea para nosotros una alarma, o sea, nos despierte a encontrarnos con ese Dios que nos sale al encuentro, pues en esta lluvia de estos días, en este sol, en el hermano que tengo al lado, en una enfermedad. La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, dirá él, repite con frecuencia. Su vida se le presenta como una misa unida al sacrificio redentor de Cristo. Es que es así, es que es así. En la Eucaristía se vuelve, no se vuelve a hacer, o sea, se hace presente el sacrificio de Cristo en el Calvario. O sea, en la Eucaristía lo que se cuece es ese pan vivo que baja del cielo. Cuando yo vengo aquí, soy yo también cocinado con el amor de Cristo y soy convertido también en pan vivo que baja del cielo. Y cuando yo salgo de aquí, tengo que salir, si he participado bien de la Eucaristía, pues como Cristo se deja comer por todos. Yo tengo que salir de aquí dispuesto a que me coma mi mujer, mi marido, mis hijos, mi jefe, todo el mundo. Tengo que salir, cada vez que comulgo, tengo que salir dispuesto a dar la vida por los demás, a callarme a mí y a mis cosas, para abrir los oídos nada más que para el prójimo, para los que tengo alrededor. Y entonces toda mi vida es una prolongación de esta Eucaristía, porque yo soy transformado en aquello que como, pan vivo que baja del cielo. Yo también soy convertido en pan vivo que baja del cielo para que mi marido tenga vida y tenga vida abundante, y mis hijos tengan vida y tengan vida abundante, y vosotros tengáis vida y tengáis vida abundante. Las almas se santifican muy eficazmente gracias a los frutos de la Eucaristía diaria, dirá Carlo Acutis, y de ese modo no corren riesgo de toparse con los peligros que pondrían en juego su salvación eterna. Carlo es muy sensible a la manera más o menos recogida y fervorosa con la que los sacerdotes celebran la Santa Misa. Antes o después de la misa realiza un acto de adoración durante un tiempo. Sabe que la Iglesia concede indulgencia plenaria por la adoración del Santísimo durante media hora y dedica a menudo ese beneficio espiritual a las almas del purgatorio más abandonadas. Carlos se apasiona por los milagros eucarísticos. Bueno, voy un poco, ya sabéis, tiene esa pasión. En un viaje que hace, me parece que es a Asís, y recibe como esa inspiración, ¿no? Todo esto que él sabe hacer con el ordenador, pues recoger todos los milagros eucarísticos que hay, hacer una página web de estas, sí, milagros eucarísticos, pero aquí lo pone en italiano, tal, una página web que todavía existe. Dice, donde recoge él todo eso para que la gente, porque estaba convencido de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El milagro que más le tocaba a él el corazón siempre era el del anciano, de una región de allí, Italia. En el año 750, delante de un sacerdote, el vino se transformó en sangre y el pan se transformó en carne. En 1970, Pablo VI autorizó que se estudiara y que se mirara eso. Y los científicos dijeron, esa carne es carne de un corazón, y esa sangre es del tipo AB, lo que predomina entre los judíos. Pero es sangre humana y es corazón humano. Entonces él estaba, pues eso, obsesionado con eso, y es lo que él ha dejado, esa página todavía sigue existiendo. También muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, hacía los viernes, se confesaba, comulgaba, reparaba, amaba por los que no aman. Hay una expresión aquí de Pío XII que me encanta. Dice, el Sagrado Corazón de Jesús, dice Pío XII, que merece ser adorado. Dice, como participación y símbolo natural, el más expresivo de aquel amor inexhausto que nuestro divino Redentor siente aún hoy hacia el género humano. Dice el Papa Pío XII, o sea, que el amor que Jesús siente por vosotros y por mí no conoce cansancio. No conoce cansancio. Andamos mendigando mil amores. Mil amores. Metió esto en la cabeza, chavales jóvenes. Mil amores que no nos dan la vida. Y hay un amor ahí, un corazón que está latiendo eternamente, para mostrarnos a nosotros ese amor. Un amor que no se cansa nunca de amarnos. Nosotros nos cansamos de todo. Nos cansamos del rosario, nos cansamos de venir a misa, nos cansamos de rezar un rato de adoración. Él no se cansa de amarnos, a pesar de nuestros pecados. Dice, poco antes de morir, confesará su director espiritual que la práctica asidua de la adoración eucarística le ha ayudado a progresar sobremanera en la oración. A partir de entonces, él se da cuenta que se distrae menos y su amor por Jesús ha crecido mucho. Para corregir sus defectos, glotonería, pereza, propensión a la palabrería, distracciones durante el rezo del rosario, lo que decía antes su madre. Dice, el joven recurre cada semana al sacramento de la penitencia. Se confesaba todas las semanas, pues como hacéis mucho y lo hacéis muy bien. Confesarse, confesarse, ir a buscar el perdón, ir a recibir el amor, ir a escuchar por boca de un pobre cura, pero que actúa en persona de Cristo, y en su nombre dice que te quiere, que Jesús te quiere. También dice que tenía mucho respeto y mucho cariño a las monjas, sobre todo a las monjas de clausura. Dice, en su adolescencia atribuirá a la intercesión de las religiosas la gracia de vencer las tentaciones contra la castidad y la templanza. También las tuvo. No era un ángel, era un hombre, con sexo, como todos los que estamos aquí. Y también fue tentado. Si Jesús fue tentado, él también fue tentado. Recurrió a las monjas para que rezaran por él y él siempre tuvo la conciencia de que guardó bien la castidad porque esas monjas rezaban por él. Estas carmelitas que tenemos aquí es un tesoro. Es un tesoro. Con esa vida oculta, como las 30 años de vida oculta de Jesús, de María y de José, están consiguiéndonos para nosotros, ahora que hay tanta sequía, lluvia de gracias. Gracias actuales, gracias santificantes. No sabemos el tesoro que tenemos con esas mujeres ahí, rezando, a las que podemos recurrir siempre, pedirles, rece por mí por esto, pidan por mí por esto otro, por mi hijo, tal, tal, y ellas lo van a hacer. Ellas lo van a hacer hasta que les digas, deje de hacerlo, ya se solucionó o no se solucionó, ya no tiene remedio. Al recordar, dice que la familia debe ser como un santuario doméstico de la Iglesia, Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, dice, él aconsejaba a los padres, dice, que recen con sus hijos para obtener para ellos la perseverancia en el estado de gracia en el momento de la adolescencia. Yo os hablo con familiaridad porque nos conocemos todos los que estamos aquí. ¿Cuántas veces os lo he dicho? ¿Cuántas veces os lo he dicho? La responsabilidad tan grande que tenéis con los hijos. ¿Cuántas veces os he dicho lo de San Juan Crisóstomo? Mira bien lo que tienes entre manos. No tienes oro ni plata. Dice, tienes los tesoros de Dios, que son las almas de sus hijos. Dios te ha confiado 6 hijos. 6 hijos. Y Dios espera que entregues la vida como la entregó Jesús por ti, que la entregues por ellos. Y aquí hay un santo que te está diciendo, reza todos los días, insistentemente, por tus hijos, para que en la adolescencia vivan las virtudes. Había otro santo, San Felipe Neri, que decía, los pecados, dice, que cogéis ahora de jóvenes, dice, los arrastraréis, hasta la tumba. Rezad por vuestros hijos. Esto lo digo yo, no lo dice la Iglesia, o sea que no me hagáis caso. Creo que es un pecado los padres que dejan pasar un día sin rezar, ya no te digo tres Ave Marías, porque es que eso ya, sin rezar el rosario por sus hijos. Creo sinceramente que es un pecado. Que digo, es mi opinión, no es lo que dice la Iglesia. Vosotros haced caso siempre a la Iglesia, no a mis opiniones. Tenéis que rezar todos los días por vuestros hijos, aunque os parezcan que están perdidos y que no tienen remedio. No es verdad, no es verdad. Dios todo lo puede. Dice el padre, dice, mi hijo llevaba una vida completamente normal. Dice, pero siempre tenía presente en el pensamiento el hecho de que todos deberemos morir algún día. Cuando se evocaba en su presencia un proyecto de futuro, él respondía, sí, sí, si aún seguimos con vida mañana o pasado mañana, pues solamente Dios conoce el futuro. A principios de octubre del 2006, ya estoy terminando, se enfermó. Dice, se enfermó de lo que parecía una gripe. En cambio, se trataba de una leucemia del tipo M3, considerada por todos los médicos como la forma más agresiva, de la cual era muy difícil recuperarse. En un primer momento, tanto la doctora que lo atendía como otro médico pensaron que Carlos padecía parotiditis. Los padres recuerdan que un par de días antes de ser hospitalizado, mientras le hacían compañía en su cama, hacían las pruebas, su hijo les dijo, ese chaval, ofrezco todos los sufrimientos que tendré que pasar al Señor, por el Papa y por la Iglesia, para no estar en el purgatorio y para entrar directamente en el cielo. Cuando estaba en el hospital haciéndose pruebas y esas cosas, como muchos que hemos pasado por ahí, que ya debía saberlo, le dijo esto a los padres, ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor por el Papa y por la Iglesia, para no estar en el purgatorio y para entrar directamente en el cielo. En aquel momento no hicieron mucho caso a aquella afirmación, pero con el pasar de los días comprendieron cada vez más su valor. Además, sus padres contaron que cada año, como es costumbre en Milán, el 31 de diciembre, se hacía el sorteo del santo del año. Carlos siempre sacaba el nombre de la Sagrada Familia, de Jesús o de la Virgen, y sus familiares se sorprendían y hasta le hacían bromas diciendo que estaba demasiado recomendado. Sin embargo, en el 2006, Carlos eligió la estampa de San Alexandro Sauli, obispo barnabita, patrono de los jóvenes estudiantes, que se festeja el 11 de octubre y que casualmente coincidirá con la fecha de la muerte del muchacho. E incluso más extraño, la primera clínica donde fue internado Carlos se encontraba justamente frente a la iglesia de los barnabitas, donde se custodian las reliquias de San Alexandro Sauli. Los padres pronto comprendieron que no podía ser una casualidad y vieron en esto un plan superior de Dios. El progreso de esta gripe comenzó a preocupar a los padres, sobre todo cuando, 4 días después, al despertar, Carlo encontró sangre en la orina. La mamá llamó al médico, que le aconsejó llevar una muestra a un laboratorio de análisis médicos para verificar si se trataba de una infección de las vías urinarias. El examen resultó negativo, pero la salud de Carlo no mejoraba. El domingo por la mañana el muchacho se sentía muy débil y los padres llamaron al antiguo pediatra que lo había atendido durante años. El doctor les aconsejó que lo internaran de inmediato en una clínica, la de Marchi, donde él era jefe, que además se especializaba en enfermedades de la sangre en los niños. Apenas llegó a la clínica, los médicos comprendieron la gravedad de la situación y con gran pesar informaron a los padres que el caso era desesperado. El padre y la madre, como todos en un momento semejante, no pudieron aceptar que Carlo moriría en breve tiempo. Como nos pasaría a nosotros. Si nos dicen que mañana la persona que más quiero se me va a morir. Menudo palo, menudo golpe, menudo sufrimiento. ¿Eh? Cuando hagáis estas cosas, hacer el ejercicio de meteros en los sentimientos, por ejemplo, de esa madre o de ese padre, que los padres también, los hombres también tenemos corazón. El responsable de la sección de hematología de la clínica, según la ley, debía informar al muchacho que estaba enfermo de leucemia y que debería someterse a un largo tratamiento para curarse. Cuando el médico se retiró de la habitación, sereno y compuesto, Carlo dijo a sus padres: «El señor me ha programado una alarma». Unas horas más tarde es internado en terapia intensiva y le colocan en la cabeza un casco de plástico para facilitar la respiración. Que no miras así a grandes rasgos la vida y crees que todo fue como ve. No. Tendría sus oscuridades, tendría sus penas, sus llantos, sus miedos. Te van a meter a hacer una resonancia. Y vas sano para verte un hueso o lo que sea, y te mueres del miedo ahí metido, parece que te están enterrando vivo. Este muchacho con 15 años, con un casco ahí. Unas horas más tarde es internado en terapia intensiva y le colocan en la cabeza un casco de plástico para facilitar la respiración. Este aparato, sin embargo, le molestaba mucho y era causa de un gran sufrimiento, porque cuando tosía no lograba expectorar bien. Su madre obtuvo el permiso de permanecer con él en la terapia intensiva hasta la 1 de la madrugada. Después de esa hora, el muchacho se quedaba solo con aquella máquina puesta que no lo dejaba dormir. ¿Creéis que el diablo en esa soledad no iría por él? ¿Creéis que sentía tanto, tanto la compañía y el amor de Dios como para no sufrir? ¿Vosotros pensáis, como decía y como dice el Catecismo San Juan Eudes, todos los misterios de la vida de Jesús tienen que reproducirse en nuestras vidas? En la cruz llegó a gritar: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente estaría rezando el salmo, pero eran sus sentimientos. En la cruz Jesús se sintió abandonado del Padre. Se sintió solo, sintió al Padre muy lejos, que el Padre no lo amaba. Eso fue terrible para Jesús. Pero esa no era la verdad. Eso era lo que él podía sentir, pero no la verdad. Su Padre estaba con él. Si Jesús pasó por ahí, por esas soledades, por esos sufrimientos, por esos sentimientos de sentirse abandonado, no amado, no querido por Dios, por ahí pasaremos nosotros. Y tendremos que acordarnos de Jesús en la cruz y saber: Jesús no estaba abandonado, pues yo ahora que estoy padeciendo tanto, no estoy abandonado. Él está aquí conmigo, aunque yo no lo sienta. Se quedaba solo con aquella máquina puesta que no lo dejaba dormir. Esperaba con ansias la mañana para ver a su madre, que se quedaba con la abuela Luana en el hospital toda la noche por si surgía cualquier emergencia. El médico que lo atendía decidió transferir al muchacho al hospital San Gerardo de Monza, donde hay un centro especializado para ese tipo de leucemia. En aquel lugar, la mamá y la abuela materna podían dormir con él en la habitación. Carlo consideró aquella compañía como un regalo de Dios. A pedido de los padres y con el consentimiento de Carlo, un sacerdote le administró el sacramento de la unción de los enfermos. Las enfermeras y los médicos que se ocupaban de Carlo y lo asistían en aquellos momentos estaban muy impresionados por su comportamiento y su aceptación del dolor y de la enfermedad, sin lamentarse jamás, siempre con una sonrisa. Lo tenían como un muchacho valiente, que no quería mostrar su sufrimiento. En las últimas noches se mostraba preocupado porque su mamá no dormía lo suficiente o porque las enfermeras se cansaban mucho al tener que moverlo porque era muy alto. Una de las doctoras que lo atendía le preguntó a Carlos si sufría mucho porque los dolores que provoca la leucemia M3, según los médicos, son fortísimos. Pero él, con una sonrisa encantadora, le respondió: «Hay gente que sufre más que yo». Hasta el último día pensó en los demás como era su estilo. Tenía los brazos y las piernas hinchados y llenos de líquido. Al regresar de una tomografía donde había sido llevado en camilla, le preguntaron si se sentía mejor. Con una sonrisa aseguró que estaba un poco mejor. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, las enfermeras del primer turno le estaban introduciendo el respirador y un médico le preguntó nuevamente cómo se sentía. Respondió que estaba bien, como siempre. Media hora más tarde, entraba en coma. Fue llevado a la terapia intensiva, donde le practicaron un lavaje de la sangre para separar los glóbulos rojos de los blancos, que resultó muy bien. Sin embargo, un poco más tarde, una hemorragia cerebral lo llevó a la muerte en el transcurso de pocas horas. Sus órganos estaban tan comprometidos que fue imposible donarlos. Los médicos del hospital decidieron no desconectar el respirador hasta que el corazón dejara de latir por sí mismo. La muerte cerebral ocurrió el 11 de octubre del 2006, pero el corazón dejó de latir a las 6:45 del 12 de octubre, vigilia de la última aparición de Fátima. Te lo ponen así porque tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima y tenía mucha devoción a Jacinta y a Francisco. Los testimonios de quienes estuvieron presentes en los últimos momentos coinciden en el hecho de que la aceptación de la muerte por parte de Carlo fue realmente la expresión manifiesta de una santidad que no podía derivar más que de una profunda vida interior y de una experiencia mística especial. Después de la muerte casi repentina de su hijo, los padres se preguntaron si Carlo habría tenido el presentimiento de una muerte inminente. Unas semanas después de su fallecimiento, la mamá encontró un vídeo filmado 2 meses antes. En aquella película, el muchacho afirmaba: «Peso 70 kilos y estoy destinado a morir». ¿Es ese, no? Ese es el vídeo al que hago referencia. Años antes, Carlo también había mencionado una vez que sabía cómo iba a morir, que moriría si se le rompía una vena del cerebro, que fue lo que pasó. Lo que había dicho mucho antes sobre su muerte solo pudo serle revelado desde el mismo cielo. No puede haber ninguna duda seria sobre esto debido a la verdad verificable. Lo dijo y murió por eso, una hemorragia cerebral. Carlo probablemente también sabía que había llevado una vida agradable a Dios, porque sus palabras así lo indicaron. Le dijo a su madre: «Estoy feliz de morir». Dice: «Porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto de ella en algo que no le agrada a Dios». Yo no sé si conocía a San Juan de la Cruz o no, pero San Juan de la Cruz dijo que solo Dios es digno de todos los pensamientos del hombre, de todos los minutos, todos los segundos, todas las horas, todos los días del hombre. Su madre recordó que la iglesia de Milán y toda la plaza de enfrente estaban abarrotadas durante el funeral, y había algo más que observó en ese momento. Dice ella: «Vi gente que nunca había visto antes, personas sin hogar, solicitantes de asilo, niños. Mucha gente me habló de Carlo, de cosas que había hecho y que yo no sabía. Me dieron testimonio sobre la vida de mi hijo, para mí, que estaba partida y que me sentía tan sola». Los padres de Carlo encargan el traslado del cuerpo a casa, a su habitación. Los 4 días que siguen son un desfile continuo ante su cuerpo. Una inmensa multitud asiste a sus exequias y son muchos los que deben quedarse en el exterior por falta de sitio. En el momento del ite misa es, las campanas empiezan a voltear, pues es exactamente mediodía, hora del Ángelus. Muchos de los asistentes perciben esa coincidencia como una señal de la entrada de Carlo en el cielo. En junio del 2018, un año antes de la dichosa pandemia, o sea, fijaos qué poquito hace, con vistas al proceso de beatificación, el cuerpo de Carlo, enterrado en Asís según su deseo, se exhumó y se halló incorrupto. En abril de 2019 fue trasladado al santuario franciscano de la Espogliazione. El 21 de febrero del 2020 se reconoció oficialmente un milagro atribuido a su intercesión, la curación humanamente inexplicable. En 2010, de un niño brasileño que presentaba una malformación grave y fatal del páncreas. La familia del niño había invocado a Carlo. La beatificación de este siervo de Dios se celebró en Asís el 10 de octubre del 2020. Termino. El objetivo de mi vida, afirmaba Carlo Acutis, es estar unido a Jesús. Ojalá fuera el objetivo de nuestras vidas. Estar unido a aquel que tanto nos ha amado y que por amor a nosotros se ha querido quedar aquí eternamente, hasta el fin del mundo, con nosotros. Estar unido a Jesús, lo que nos hará realmente bellos a los ojos de Dios será la manera en que lo hayamos amado a Él y a nuestros hermanos. Pidamos a este joven beato que mantenga en nuestros corazones, mediante su intercesión, ese fuego sagrado que Jesús vino a encender sobre la tierra. Pues he terminado. Espero que la contemplación, así malamente, podéis buscar libros o lo que haya escrito de él publicado en internet. O sea, que ojalá lo que hayamos visto aquí nos ayude a quererlo a él un poco más, a contar con él, que es tan poderoso ahora ya en el cielo. Contar con él, pedirle a él, suplicarle a él, pues lo más grande que nos puede pasar, más que nos toque la lotería de Navidad y todas estas cosas, y es que nos enamoremos realmente de Jesús. O sea, que vivamos pendientes única y exclusivamente de Jesús. Porque es con mucho lo mejor. ¿Vale? Unos y otros. Decía San Felipe Neri una vez cuando le dijeron, mira los santos, qué bellos, qué hermosos, tal, lo que hacen. Y dice, no, así no os podéis acercar a los santos. Acercaos a los santos, decía San Felipe, mirando lo que Dios hizo en ellos. La Iglesia, que es buena, si nos los pone como modelos, es porque podemos vivir como ellos. Podemos vivir como ellos. Nos llamarán exagerados, nos llamarán anticuados, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si Jesús puede y quiere hacernos felices ya en esta vida. Así que ánimo. Rezamos a la Virgen y nos vamos. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. El sábado que viene es formación, catecismo, ¿verdad? Tengo aquí, Oslo. El sábado que viene es 19, sí. Tendremos catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? Estáis invitados todos a seguir viniendo.